Consterna el asesinato de Lucas González, de tan solo 17 años, este pibe que volvía de entrenar en el Club Barracas con tres amigos y fue acribillado, literalmente, por tres miembros de la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de la Policía de la Ciudad. Ayer, Leandro Santoro y Vicky Montenegro presentaron una denuncia penal contra la Fuerza, pidiendo que se investigue supuesta connivencia con algunos integrantes políticos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en diálogo con el abogado que los representa, Miguel Ángel Pierri. Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo estamos?
Bien, aquí preocupado y ocupado respecto a este tema para que no pase, para que no lo tape otro caso como suele pasar con la información. ¿Cuál es la carátula de la denuncia presentada ayer?
Lo que promovimos fue una denuncia para que la Justicia Federal investigue atento a la publicación que hizo su colega, el periodista Galleta de Clarín. Nosotros entendemos que elementos suficientes como para un juez federal, un fiscal federal, en este caso el juzgado del doctor Ramos, el fiscal político que tiene el delito de asociación ilícita, la posible comisión de delito de extorsión, cohecho, violación ilegítima de la libertad, o sea, delitos muy graves. De hecho, entendemos que, según las afirmaciones que se hacen en esa nota, existirían no una, sino un par o dos o tres brigadas de la Policía Nacional que operan en la zona suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, que cometieron estos delitos. La denuncia de la radicada, como te dije, le jugó al doctor Ramos y esperamos que se vayan urgente a ratificar.
Ahora, la nota puntualmente habla de un sistema de recaudación, Miguel Ángel.
La nota habla de un sistema delictual que tiene que ver con la recaudación, con interceptar a personas que van a comprar o por lo menos van a buscar droga a esos lugares, a esas zonas de la capital. Son interceptadas sus salidas. Estas brigadas supuestamente también ingresan en esas zonas, detienen personas y contra el pago de sumas de dinero la liberan. O sea, hablamos de una empresa delictual, hablamos de un sistema regulatorio, hablamos de personas de las cuales se las acusa o se les sanciona diciendo que ejercen la prostitución y también se les pide dinero. Es algo muy grave, un sistema, digamos, totalmente superado, que si bien se sabía, no se conocía en estos términos.
Ahora, de comprobarse y de confirmarse luego, siempre, obviamente, está la presunción de inocencia, pero si la justicia comprueba esto, es un delito gravísimo.
Es una gravedad institucional mayúscula. Esto nos está poniendo en conocimiento que aquello que tiene como función delegada del Estado cuidarnos, lejos de hacernos, están cometiendo delitos, que están utilizando las armas y los uniformes que nosotros, los ciudadanos, y el Estado les provee para llevar adelante nuestra seguridad y cuidar intereses del Estado, lejos de hacerlo en beneficio propio, cometiendo delitos.
¿Quiénes serían llamados para declarar? ¿Qué funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires van a ser convocados?
Por mi experiencia y por lo que está puesto en el libro, en el fin de edición de denuncia, que vemos que por una cuestión de jerarquía tendría que prestar declaración el jefe de la policía de la ciudad, funcionarios policiales en toda la jerarquía que tenga que ver con esa zona de operatividad, y el juez entenderá si debe llamar a funcionarios políticos. Por eso entendemos que la erradicación de la causa federal, porque nos sobra experiencia y conocimiento para sospechar que debe ser llevado a cabo este tipo de crímenes, no se puede hacer de forma aislada, se debe contar con connivencia, con la vista de funcionarios superiores. Esto lo conoce, lo avala y lo protege a alguien más.
Ahora, entiendo, o por lo menos es una hipótesis probable, que la ciudad va a querer traer esta denuncia, obviamente, al fuero porteño. ¿Eso es una de las posibilidades que manejan?
La discusión de la materia, en ese caso que es la competencia y la jurisdicción de la radicación, creemos que es indubitable que es federal y es nacional, porque vuelvo a repetir, estos hombres, de hecho, si están cometiendo delitos, lo hacen con la venia, la omisión y conforme de funcionarios políticos. funcionario del gobierno, ¿no?
Sí, sí, por eso cuando a veces en la semana pasada puntualmente, en medio de un momento de tanto dolor, de tanto duelo, hubo algunos referentes políticos que intentaron mezclarlo al caso de Lucas González con un hecho de un crimen en medio de un incidente con delincuentes. Digo, nada tiene que ver eso con matar a un civil que no hacía nada, salvo volver de un entrenamiento. Es algo temerario.
Por eso cuando algún colega, algún periodista dice que esto es un caso de gatillo fácil, esto no es gatillo fácil. Gatillo fácil es cuando en el marco de un enfrentamiento de fuerzas regulares, cuando la persona que comete un delito, en un enfrentamiento donde hay cruce y tiroteo, hay un exceso. Pero no, estos jóvenes venían, como bien decís, de practicar en su club Barracas, se detuvieron a comprar una bebida en un kiosco del lugar, el auto en el cual manejaban los brigadistas podían haber tenido conocimiento inmediato de un auto regular, sin pedido de captura, de hecho quien lo manejaba hasta tenía la titularidad dominial, o sea, actúa tarjeta azul para conducir,
claro,
en el menor Salas. Por eso creo que...
¿Y este caso qué sería, Miguel Ángel?
Este caso igual.
Este caso, digo, no es gatillo fácil, aclaraste, ¿cómo lo titularías?
Es homicidio.
Homicidio.
Homicidio doblemente agravado por, bueno, por arma de fuego y por su condición de policía. Ahora, Luis, dejemos en claro esto para que entienda tu audiencia. El primer paso que cumplen las brigadas de seguridad, me refiero a brigadas policiales, ¿no?
Claro.
Brigadas regulares, hombres de calle con experiencia. A la brigada van los hombres de mayor experiencia. Son los hombres que están en la calle investigando por pedido de un juez, no libremente, no en un juicio de testa, por pedido, por orden y decreto de un juez o de un fiscal, están investigando un delito. Y lo primero que hacen cuando ven un automóvil en la actitud sospechosa, hacen lo que se llama pedir la lata. ¿Sabes qué es pedir la lata? Es pedir la patente del auto. Piden a comando si el auto que tiene delante de tal patente está en condición irregular, tiene pedido de secuestro. Cuando se le responde que es un auto que está limpio, que no tiene inconveniente para circular, para el caso de sostenerse y mantenerse el estado de sospecha, o quienes conducen o lo ocupan, que están en una actitud sospechosa, regularmente, con sirena policial, se realiza lo que se llama la aproximación. De hecho, como bien dijiste, aquí se quiso armar una suerte de balacera, que no la hubo, no hay disparos, se plantó un arma.
Claro.
Eso, por eso es muy importante la eficiente investigación que está llevando el doctor Lalúa de esta causa, que no solamente se limita a la investigación de aquellos que están pegados a su, sino que sostiene que hay descubridores, hay otros.
Seguro. Por eso te quería preguntar, digo, dentro del entrecruzamiento de datos que seguramente la justicia va a hacer, ¿se puede averiguar si esta brigada de 3 integrantes de la Policía de la Ciudad modularon para averiguar la patente, para saber si pidieron o no refuerzos para detener el paso de este vehículo, o se manejaron como lobos solitarios?
Si convocaron camaradas en auxilio, como
claro,
hace la policía siempre cuando pide refuerzos para actuar ante una contingencia de seguridad, inclusive para asegurar la vida de transeúntes, personas y bienes. De hecho, las modulaciones, las comunicaciones de radio que hemos escuchado, que seguramente vos habéis escuchado ya, a mí son modulaciones hasta inclusive armadas, que quien modula no tiene el típico estado de nerviosismo que tienen estas frecuencias. Cuando estamos acostumbrados a escuchar población policial en trámite de urgencia, son otras las voces, otros los sonidos externos, otras situaciones.
O sea que las modulaciones esas que escuchamos no habrían sido en el tiempo exacto donde ocurrió este hecho, este crimen, sino armadas posteriormente.
Totalmente, por eso hay que investigar no solamente a quienes están respondiendo legado a autores, subautores o partícipes secundarios por el asesinato, por el homicidio de Lucas, que esto no debe dudarse cuando se menciona, es el homicidio de Lucas González y la tentativa de homicidio a sus 3 compañeros poblacionos jóvenes también corrieron riesgo de muerte. Ahora bien, de ahí en más, estos hombres dejaron la escena, estos policías, y otros fueron al lugar para asegurar teóricamente la prueba. Ahí aparece 12 horas después, o 10 horas después, aparece un arma que realmente sospecho era estado en el lugar y no fue plantada. Y tenemos que revisar, inclusive, no sé si recordás, que hay dos agentes femeninos,
sí,
que aparecen en un video en la puerta de la escuela Pereira, es la escuela Pereira, donde aparecen, donde hay dos jóvenes que piden auxilio, le van a pedir auxilio. Estos agentes policiales, ¿sabes qué hicieron? Lejos de escuchar el pedido de auxilio, los redujeron, los esposaron y los tiraron al piso. Independientemente, después, capítulo aparte, merece jueces menores que entendió en las primeras horas de las actuaciones que estos jóvenes fueron remitidos 12 horas a un reformatorio, a Irún Michowski.
Sí, además de vivir cerca, tan cerca, el crimen, el asesinato de su amigo Lucas González, los tres pibes van a un instituto de menores con el marco de situación que implica eso, que no es un marco de hotelería ni mucho menos, o sea, a un trauma le suman otro.
Siendo víctimas quedaron privados de su libertad, y el juez actuante los libera el mediodía, ese mediodía cuando los libera, porque se da cuenta el avasallamiento de derechos y el atropello que había cometido, y no cita a los policías. Los policías realmente fueron citados recién para que se pusieran detenidos el sábado próximo pasado, en hora de mediodía, después de tanta presión pública, y después cuando todos, sin excepción, nos preguntábamos qué hace la justicia. Quiero destacar, porque es muy malo generalizar,
claro,
la labor del fiscal Gómez Barbera, fiscal que había rechazado la exhibición de prisión y estaba pidiendo la detención de los tres policías. Por eso, todo no es lo mismo.
Y está bien que destaques, digamos, porque el laburo del fiscal, cuando los fiscales están, digamos, comprometidos con una causa, se nota claramente en la celeridad y en las pruebas que va pidiendo, ¿no? Como para poder comprobar situaciones. Miguel, te pregunto por último y seguiremos hablando de este tema. ¿Vos confirmás entonces que esta arma plantada aparece? Porque los policías, dos de ellos en su declaración, obvian este dato. Después de haberlo dicho inicialmente, lo callan en la declaración.
La primer requisa del vehículo no las armas. Clarito. El arma aparece detrás del asiento del conductor como para querer hacer creer que estaban tirando. De hecho no hay proyectiles servidos de otra arma. No hay disparos. Es un arma trucha, es un arma de colección. Es un arma que no es un arma real, igual sería un arma. Está puesta con posibilidad, es un, como se dice en la jerga del argot delictual, es un perro, es un arma perro.
Claro, es un arma plantada para dar una intención claramente y también ir cambiando la percepción del público que escucha las noticias, sí, y que sigue estos casos.
Lo único que tenía estos muchachos era un bolso de deporte con sus ropas mojadas de haber jugado al fútbol. Pasaba con requisar nada más. Por favor.
Es temerario sentir o pensar que en la ciudad que en la que uno vive se persigue a algunos de sus ciudadanos simplemente por portación de cara o por clase social, lo que sería verdaderamente un espanto.
Ya vivimos con el progreso de la información que este tipo de atropellos son moneda corriente, y espero que a la ciudadanía se le dé garantías, que es lo que recién está escribiéndome con Victoria Montenegro, con la diputada Victoria Montenegro. Tenemos que darle garantías y seguridades a aquellos que están respondiendo y que quieren declarar como testigos. La justicia debe dar seguridades ahora.
Seguro. Miguel Ángel, gracias por este contacto.
Que tengas un buen día. Gracias por llamar.
Miguel Ángel Pierri es abogado justamente en la causa presentada por Leandro Santoro y Victoria Montenegro. Buen punto el de Miguel Ángel Pierri. Todas las personas, hubo tres personas del barrio que declararon en su momento, bueno, atenti a custodiarlos, a cuidarlos. Eso por un lado. También a los legisladores Santoro y Montenegro, entendiendo que es una causa sensible. Y creo que en el fondo, llegando a la verdad comprobable dentro de los parámetros judiciales, tiene que ver con un bien superior para todos, que haya claridad en el ejercicio de todas las fuerzas, no solamente esta, pero en esta, en este caso, el hecho es desolador, por lo tanto tiene que haber claridad, tiene que haber verdad, para vivir en una ciudad verdaderamente más segura. Seguridad, malamente, algunos referentes políticos han plantado, hablando de plantar cosas, sí, han plantado que estar seguro en un lugar es andar a los tiros, y lejos de eso, la seguridad es un acuerdo, una previsión, una investigación a tiempo, y es reglas claras y procedimientos claros.